con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan el cumplimiento a la ley.
Se le está preguntando por este proyecto que se acaba de aprobar, que es muy importante. Hay que ver también cuáles van a ser las medidas que le van a dar vida, ya que obviamente no es igual a una posible.
Y de acuerdo con la disposición aprobada, las asociaciones de funcionarios se disuelven por el solo ministerio de la aprobación de la reforma constitucional. Por lo tanto, ya dejan de existir. En todos los ámbitos. Sí, es en todos los ámbitos. Se intentó a través de indicaciones hacer alguna distinción, pero el honorable Senado la rechazó por amplia mayoría.
Ministro, quisiera preguntarle si el gobierno como colegislador va a presentar alguna propuesta en este proyecto que se tramita en el Senado para fomentar penas.
Esa es una materia que está hoy día en plena tramitación en el Senado. Y no es hoy día de resorte o no es hoy día de un interés inmediato del gobierno esa materia. Creo que hay más de 200 indicaciones, por lo tanto queda todavía un largo camino por delante.
¿Cuándo a plazos esta reforma terminaría? ¿Cuándo ya estaría rigiendo
Sí, la reforma rige desde luego, una vez que sea publicada ella en el diario oficial. Posteriormente existe un plazo de un año para dictar una ley que establezca el sistema de reinserción social. Sí, va a operar a cargo del Ministerio de Seguridad. Va a operar igual que hoy día se encuentran operando Carabineros de Chile y Policía de Investigación en conformidad con la norma constitucional.
A ver, esto es muy importante lo que ha dicho el ministro Rabat. Para quienes nos se vienen sumando a la sintonía, el Senado finalmente ha aprobado el paquete completo de lo que se puso sobre la mesa en esta votación. Fue bastante rápido, usted lo sabe. Este es un proyecto que fue anunciado por el presidente Gabriel Boric. Hubo consenso general, costó en un inicio que esto tomara forma, pero lo que se traduce para ir básicamente para entregar, obviamente que hay un montón de detalles que se los voy a explicar inmediato, es que se toma a la institución de Gendarmería de Chile y se traspasa en este periodo a el Ministerio de Seguridad. Ya no es el Ministerio de Justicia el responsable de Gendarmería como ocurría hasta hoy. Como ustedes lo escucharon, la norma en estricto rigor, tanto desde el punto de vista constitucional como la norma de Gendarmería, pasa a tener la misma calificación de las policías. Es decir, se acabaron las asociaciones. Usted nunca ha escuchado que haya una asociación de carabineros del cuadrante tanto la policía. Dejan de existir y con ello obviamente comienza todo un proceso. Ahora, lo que habla el ministro, hay 12 puntos. Queda un año porque hay que conocer el reglamento estructural. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? En la tramitación hubo algunos errores, puesto que a Gendarmería no se le puede ver de la misma forma, porque ellos necesitan un sistema distinto a Carabineros y a la PDI que trabajan en la población. Estas son una policía carcelaria, es decir, están dentro de un recinto. Entonces, por eso el ministro, usted lo escuchaba, se tiene que enviar un proyecto de ley que es muy importante, que tiene que ver cómo se va a determinar la reinserción social. Recuerden que alguien que está en la cárcel, lo que el Estado tiene que hacer también es poner un pilar que es la reinserción, cómo lo reinserta en la sociedad. Y eso, Nivaldo, va a ser un proyecto de ley que tiene que enviarse y que va a trabajar conjuntamente con esto. Ahora, usted comprende, estos cambios no vienen de la noche a la mañana. Vamos a ver cuáles van a ser las razones y qué otros dilemas más se van a vivir con una institución que obviamente está en una crisis muy aguda.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Especialistas proyectan un aumento de hasta 350 pesos por litro de bencina sin el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
La discusión del beneficio se tomó la agenda luego que el gobierno ante el conflicto en el Medio Oriente se abriera a modificaciones. Los detalles con Aline Desormó. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ustedes ya lo adelantaban, el anuncio del gobierno de eventuales modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO, ante el aumento en el precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, preocupa al bolsillo de las familias y también al mundo político. Todo esto, según explicó el Ejecutivo, por el alto costo fiscal que implica sostener el beneficio. Para entender la situación, el MEPCO no evita que suban las bencinas, lo que hace es amortiguar y retrasar el impacto ajustando el impuesto específico para que el alza no llegue al consumidor. El problema es que ese colchón hoy está costando cada vez más caro. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que el nivel del alza del petróleo es de los más altos en décadas y que el país está gastando más de 50 millones de dólares por semana para contener parcialmente el impacto. Incluso planteó que si esta tendencia se mantiene, el gasto total podría escalar a niveles muy elevados, por lo que llamó a anticiparse y revisar el sistema antes de que la presión fiscal sea insostenible.
Y como no pueden faltar recursos para todas esas cosas, es que tenemos que cuidar los recursos. Y por otro lado, tenemos que examinar entonces este sistema y tenemos que hacer propuestas.
En esa misma línea, el presidente José Antonio Kast reforzó que el mecanismo no puede aislar a Chile del escenario internacional y que el país se enfrenta a una crisis fiscal que obliga a tomar decisiones difíciles. Apuntó a que seguir amortiguando artificialmente los precios puede generar una ilusión momentánea, pero con costos que después terminan pagando todos.
Vamos a evitar el alza del petróleo con la política del MEPCO, claramente no. Nosotros no podemos aislarnos del mundo, el mundo está en una crisis y Chile está en una crisis fiscal.
Desde los gremios, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, tras una reunión en el Ministerio de Hacienda, dijo que aún no hay definiciones, pero que ve probable una modificación. El dirigente además advirtió que un alza del combustible sería compleja porque impactaría directamente en los costos, la inflación y el abastecimiento, por lo que esperan que el gobierno presente alternativas que permitan mantener cierta estabilidad.
La mejor solución es que haya una transparencia y que los generadores de carga entiendan que tienen que involucrarse porque los camioneros más menudo no traspasan a tarifa y también algunas empresas no traspasan a tarifa estos mayores valores.
En paralelo, los economistas advierten que el escenario es incierto. El académico Esteban Viani explicó que si el escenario internacional se mantiene, las alzas serían acotadas en el corto plazo, en torno a los 20 a a 25 pesos por litro, cifras que deberían confirmarse este jueves cuando ENAP publique su informe semanal de precios. Pese a lo anterior, advirtió que si el conflicto escala o se complica el abastecimiento global de petróleo, este aumento podría ser bastante mayor.
Si eso escala o si hay problemas o cualquier cosa que vaya a hacernos a nosotros entender que el abastecimiento de petróleo a nivel mundial se reduce aún más, el alza podría ser considerablemente más también.
De hecho, otros análisis proyectan escenarios mucho más duros sin un mecanismo como el MEPCO. Los precios podrían saltar cerca de los 350 pesos por litro en la gasolina de 93 octanos, unos 270 pesos en la de 97 y hasta 400 pesos en diésel, reflejando de forma directa el impacto del mercado internacional en Chile. A esto se suman informaciones del gobierno que reconocen que no están las condiciones para seguir sosteniendo el mecanismo tal como está, que la guerra en Medio Oriente cambió completamente el escenario y que incluso no se descarta eliminarlo o rediseñarlo. La idea sería en paralelo fortalecer el transporte público para compensar el impacto en las personas. Entonces, así, Néstor Nivaldo, el debate por el MEPCO deja de ser solo técnico y también pasa a ser político. ¿Cuánto está dispuesto a gastar el Estado para suavizar el alza de los combustibles? ¿Y hasta dónde es sostenible seguir postergando un ajuste que tarde o temprano igual va a llegar al bolsillo?
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El Ministerio de Medio Ambiente retiró 43 decretos de la ex administración de Gabriel Boric desde la Contraloría, buscando destrabar la inversión y fortalecer la creación de empleo.
Organizaciones medioambientales acusaron un desmantelamiento ambiental. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, el gobierno retiró de la Contraloría General de la República estos 43 decretos supremos ambientales heredados de la administración de Gabriel Boric, abriendo un nuevo flanco también en materia medioambiental. Dentro de los documentos retirados figuran iniciativas vinculadas, por ejemplo, a la protección del pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional del Salar de Pedernales, el Parque Nacional Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas 2, además de normas sobre emisiones, planes de descontaminación y reglamentos asociados al servicio de biodiversidad y áreas protegidas. La decisión quedó plasmada en un oficio que fue firmado por el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, mediante el cual se retira entonces del trámite la toma de razón de decretos ingresados entre 2023 y también entre 2026. Según explicó la cartera mediante un comunicado, la medida forma parte de una revisión minuciosa, dijeron, y exhaustiva de decretos y reglamentos que están pendientes en el marco de este plan de auditoría interno por parte del gobierno de José Antonio Kast. Además, en esta misma línea, el presidente José Antonio Kast defendió esta decisión desde el norte y sostuvo que el objetivo es construir una mejor política pública, siempre respetando el medio ambiente, pero también dando certeza, dijo, para que Chile vuelva a ser un país confiable. En este sentido, el mandatario afirmó que busca que estos proyectos avancen dentro del marco legal y que hoy las prioridades del gobierno están puestas en empleo, también en seguridad, junto con el cumplimiento de la ley ambiental. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del presidente de la República, José Antonio Kast.
Entiendo que haya preocupación por distintos legisladores o sectores políticos, pero yo los invitaría a ver qué es lo que la ciudadanía requiere: crecimiento, cuidado del medio ambiente, pero sobre todo empleo.
Una decisión que fue cuestionada ampliamente por sectores, organizaciones medioambientales y también por parte de la oposición. La abogada de Greenpeace, por ejemplo, Roxana Núñez, habló de un verdadero, dijo, desmantelamiento ambiental y advirtió que si estos decretos no continúan su tramitación, se concretaría un retroceso en normas que ya habían pasado por etapas técnicas y procesos participativos. Escuchemos.
Esto nos parece realmente inaceptable y esperamos que el gobierno pueda dar prontamente una respuesta, porque si esto fuera así y no continúa la tramitación de estas normas, sería totalmente un retroceso ambiental y una falta de respeto para la creación de estas normas.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, hablamos de Flavia Liberona, afirmó que le gustaría saber, dijo, cuál es el procedimiento para revisar estos decretos y cuáles podrían ser considerados para su continuidad.
Sin embargo, nos gustaría conocer cómo va a ser el procedimiento desde el Ministerio de Medio Ambiente en cuanto a la revisión, si tienen un cronograma de trabajo, si van a revisar primero lo que tiene que ver con la red de salares protegidos o los reglamentos del SVAP o esto va a distintos equipos. En fin, entender un poco más cómo va a ser esta revisión.
Decíamos, esta decisión no solo abrió amplios cuestionamientos en materia medioambiental, sino que también en materia política. Por ejemplo, la diputada Natalie Castillo del Partido Comunista sostuvo que, dijo, es una señal preocupante y que el retiro de estos 43 decretos podría debilitar, dijo, la protección de ecosistemas y también afectar la salud de distintas comunidades.
Chile, creo, no puede volver a la lógica de las zonas de sacrificio ni retroceder en estándares que han costado años de lucha social y avances institucionales. El desarrollo económico no puede construirse a costa del medio ambiente.
Medida que fue respaldada por parte del oficialismo, desde el Partido Republicano, el diputado José Carlos Mesa, por ejemplo, defendió esta medida y dijo que este tipo de revisiones son habituales al iniciar una nueva administración. Añadió que todo lo que permita mejorar procesos de evaluación y tramitación ambiental puede contribuir tanto a proteger el medio ambiente como a facilitar la inversión, crecimiento y también empleo, que es el foco del gobierno de José Antonio Kast. Escuchemos.
Todo lo que sea mejorar procesos de aprobación de resolución de impacto ambiental o de tramitación de proyectos en materia medioambiental va a ir en la línea de, por un lado, proteger el medio ambiente, pero por otro, también muy importante, generar y dar pie a mayor inversión.
Por ahora el ministerio afirmó que trabaja de manera prioritaria para la revisión de estos decretos y para poder también ser reingresados a la brevedad a Contraloría, aunque sin fijar un plazo por ahora específico para la revisión de estos decretos que están siendo revisados por parte del gobierno de José Antonio Kast.
Estos decretos, se mencionó algo respecto a las declaraciones que hubo, si estos decretos tenían una fecha límite para ser analizados por la administración en curso y ser reenviados o definitivamente cambiados o guardarlos ahí en un cajón, del olvido.
Por parte del gobierno, la principal vocería vino por parte del presidente de la República, José Antonio Kast, quien por ahora no ha mencionado un plazo de definición para poder revisar estos decretos y poder saber si es que efectivamente van a ser revisados o si es que, como dices tú, Néstor, podrían pasar a una caja del olvido.
Gracias.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
La oposición cuestionó las urgencias legislativas del gobierno y le exigió al Ejecutivo dar garantías para evitar retrocesos sociales.
Para la administración de José Antonio Kast, la negociación parlamentaria es clave, teniendo en cuenta que será en el Congreso donde se jugará el Plan Desafío 90. Los detalles los tiene María José de la Barra.
El gobierno ingresó urgencias a 20 proyectos o reformas constitucionales para avanzar en su agenda legislativa y dar cumplimiento a las promesas de campaña. Trabajando para ustedes, el eslogan con el que han buscado mostrar el sello de emergencia y el avance de la gestión desde el primer minuto. Pero la administración de José Antonio Kast cuenta con un plan madre que delinea los primeros 90 días y hay mucho que depende de eso. Una parte importante de la agenda de la moneda para los primeros 90 días está supeditada al avance de los diferentes proyectos de ley. En temas de seguridad están proyectos clave como el que tipifica el delito de ingreso clandestino a territorio nacional, el que incorpora Gendarmería de Chile dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública, el que crea el subsistema de inteligencia económica, entre otros. El ministro de las Express, José García Ruminoto, dijo que trabajarán para dar celeridad a los temas que ya llevan mucho tiempo discutiéndose en el Congreso.
Son proyectos que ya venían con alta tramitación, son proyectos que también varios de ellos vienen de la administración anterior. No tenemos en eso ninguna dificultad en la medida que se trate de buenas leyes para Chile. por supuesto los vamos a impulsar con la misma fuerza.
Respecto a los plazos y más allá del desafío 90, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, dijo que deben acelerar todo para dar muestra en este gobierno de los cambios.
La principal razón por la cual el presidente Kast fue elegido presidente de Chile es porque prometió seguridad con la reactivación económica, y los proyectos de ley, si uno los mira, tienen mucho que ver con esos dos temas. Nos vamos a apurar mucho porque nosotros queremos que en este gobierno se vean los cambios reales.
Pero en el oficialismo no ven con tan buenos ojos las propuestas. De hecho, han exigido que se dé pie atrás a temas como el fortalecimiento al cobro del CAE, la propuesta que limita la gratuidad, el anuncio del presidente respecto a los indultos, entre otros. La diputada Gael Yomans cuestionó el eventual retroceso en derechos sociales y pidió que se termine con las promesas falsas.
Yo veo que José Antonio Kast le mintió a Chilo cuando dijo que no iba a tocar la gratuidad, no iba a tocar las 40 horas y ahora está haciendo todo lo contrario.
A lo mismo apuntó su par del Partido Socialista, Marcos Silavaca, quien dijo que la emergencia, al parecer, es para unos pocos.
Lo que uno lamenta es que un gobierno llamado de emergencia le dé urgencia a aquellos temas que le interesan a los grandes empresarios de nuestro país, a los proyectos que buscan retrotraer los derechos de la ciudadanía.
No se descarta que haya nuevo ingreso de urgencias en los próximos días.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno retiró del Congreso Nacional el proyecto de negociación ramal impulsado por la administración anterior, desatando críticas del mundo sindical y reactivando el debate por las 40 horas y los feriados irrenunciables. Desde la Central Unitaria de Trabajadores no descartaron movilizaciones y solicitaron una reunión con el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Detalles con Francisca Cares. Francisca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si antes fueron los indultos, luego la gratuidad, ahora el nuevo flanco abierto del gobierno es el trabajo. Vamos por parte, porque hoy sin duda lo que detonó la polémica fue el retiro de uno de los proyectos laborales emblemáticos del gobierno anterior, del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Nos referimos a la negociación colectiva multinivel, o más conocida como la negociación ramal. Mediante un decreto firmado por el presidente José Antonio Kast y sus ministros de Hacienda, Economía y Trabajo, el Ejecutivo retiró hoy esta iniciativa. Se trata de un proyecto que había sido ingresado al Parlamento el pasado 9 de enero de este año y que apuntaba principalmente a fortalecer el poder de la negociación de los sindicatos, permitiendo además acuerdos por sector económico y no solamente por empresa. Y fue hoy entonces que, a través de este oficio que les comento, el Ejecutivo hizo uso de una de sus facultades constitucionales que permite finalmente al presidente de la República retirar proyectos propios o de administraciones anteriores siempre que estos no hayan sido votados en la sala en su primer trámite legislativo. Este fue el caso. La iniciativa era una de las demandas históricas de la Central Unitaria de Trabajadores durante la administración anterior. De hecho, fue horas después de que se conociera por la prensa este retiro que la CUT convocó a un punto de prensa donde su secretario general, Eric Campos, denunció falta de diálogo, calificó la medida como una provocación política y además aseguró que no van a caer en esta caricatura de la movilización fácil, sino que dijo que en los próximos días iban a realizar una reflexión interna que podría derivar en manifestaciones.
Que no les quepa duda que vamos a tomar medidas. Nuestra intención ha sido el diálogo con el nuevo ministro y él ha preferido comunicarse con los trabajadores por la prensa. Lo que está haciendo el gobierno, lo sabemos, es una provocación.
Bien, en el Congreso sin duda la decisión abrió un fuerte choque político. Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Francisco Rego, defendió la decisión del presidente José Antonio Kast, pero antes la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, cuestionó el retiro de este proyecto.
No vamos a aceptar que se legisle en este espacio en contra de las grandes familias.
Es un proyecto que no cumple con los estándares que nosotros estamos considerando. Acá la decisión del presidente de la República es la correcta.
Fueron horas de silencio, de mucho hermetismo por parte del Ejecutivo, porque el tema, si bien ya había estallado en el Congreso, pasaron horas y aún no se pronunciaba uno de los firmantes del decreto, el ministro de Trabajo, Tomás Rau. De hecho, fue desde la Universidad Católica donde este secretario de Estado aborda el tema en medio de un conversatorio sobre el empleo. Le hacen la pregunta directamente ahí, porque hay que decirlo, a su llegada, evitó referirse al tema cuando nosotros le consultamos, pero ya en esa instancia respondió directamente sobre la negociación ramal.
Es una medida que puede incluso empeorar el empleo, puede incluso aumentar la concentración económica. No es prioritario para nuestro gobierno y hemos sido bastante transparentes en decirlo.
Ahí lo escuchábamos, el ministro defendió la decisión del gobierno apuntando a que este tipo de mecanismos podría introducir rigideces en el mercado laboral y también afectar la generación directa de empleo, insistiendo en la necesidad de avanzar también en una agenda laboral centrada en el crecimiento y la inversión, además de que dijo no era prioritario desde el comienzo de esta administración. Casi al mismo tiempo habló el presidente Kast desde el norte, que también hizo una defensa de este retiro del proyecto, afirmando que no era algo urgente. Pero se abrieron otros dos frentes más, todos relacionados, por cierto, al trabajo, porque esta mañana representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, se reunieron con el ministro de Trabajo para abordar las llamadas correcciones administrativas a la ley de 40 horas. Recordemos que el gobierno anunció que va a revisar dictámenes de la Dirección del Trabajo que regulan finalmente su aplicación como sistemas de turnos o también jornadas excepcionales, lo que desde ya los sindicatos lo interpretan como un intento de poder flexibilizar la norma. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, respaldó estos ajustes, señalando que buscan dar mayor certeza y también evitar interpretaciones contradictorias en su implementación.
La ley se va a cumplir tal como se aprobó en el Congreso, pero evidentemente hay espacios para hacer que esto sea de más fácil adaptación para todo tipo de empresas, para las cuales algún grado de flexibilidad en la implementación puede ser interesante.
Pero esa misma reunión también abordó otro foco importante ahora y flanco abierto del presidente José Antonio Kast, los feriados irrenunciables. Desde la CPC se planteó la posibilidad de eliminarlos o revisarlos, argumentando que afectan la actividad económica, especialmente en el comercio. Una idea que ya genera resistencia, por cierto, en el mundo laboral, que advierte un retroceso en derechos adquiridos. En conversación con Podría Ser Peor, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pacomio, defendió la apertura del comercio en el Viernes Santo, incluso asegurando que por ahora no han conversado de una eliminación de estos feriados con el ministro, pero que se espera que siempre el diálogo prime, a diferencia de lo que ya le pasó con la anterior Dirección del Trabajo.
Nosotros no hemos tenido, al menos en nuestras conversaciones con el ministro, terminar con ese tipo de feriados. No queremos, por supuesto, noticias respecto o similares a las que veíamos con la Dirección del Trabajo anterior.
Bien, no ha pasado ni una semana desde que ya llegó esta nueva administración al Palacio de la Moneda y por lo que hemos podido reportear, la sensación, al menos en la actual oposición, es que están muy disminuidos, muy, muy inestables y que el presidente José Antonio Kast está deshaciendo y arrasando con todo. Néstor Nibaldo.
A ver, lo primero que decir respecto al es más una señal lo de la negociación ramal, porque no tenía ninguna posibilidad de prosperar, por lo menos en el Congreso, las fuerzas políticas, digamos.
Había una mayoría absoluta para... Y es una señal profunda a los mercados.
Es más eso que otra cosa, porque podría perfectamente haberlo dejado dormir, no haberlo retirado, digamos, sino haber dejado que muriera en el Congreso sin darle prioridad ni mucho menos. Entonces es más bien una señal, más allá de que el proyecto no tenía mucha viabilidad de acuerdo a cómo están las fuerzas políticas.
Pero además, Nibaldo, siento que también es una posición de lo que es la ideología de esta administración. Si esta administración es un gobierno, llama un gobierno de emergencia que viene a solucionar temas, esa es la primera fase, pero no debemos olvidar que esto es un gobierno que tiene una identidad que obviamente la va a hacer sentir en este tipo de cosas. O sea, cuando no me acuerdo textual el parafraseo, pero era como por tres árboles no vamos a dejar de construir. Bueno, eso es parte de, y que muchos chilenos también, digámoslo, votaron por este planteamiento y esta posición, Francisca.
Sí, incluso también el presidente Kast en su momento los debates con Janet Jara se le preguntó sobre la negociación ramal y siempre lo descartó continuar con ella, por lo tanto igual es una señal política importante de la relación con el empresariado que siempre ha querido tener desde el inicio, digámoslo, desde su candidatura presidencial, no es algo nuevo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Si lo tuyo es disfrutar la vida sobre cuatro ruedas, hazlo con seguridad. Tienes un Chrysler del 2006 al 2015 o un Dodge del 2003 al 2011, puede que necesites sustituir tus airbags. Verifica y agenda el cambio en ram.com/CL. Rápido y gratis.
La radio alerta y oportuna.
Un ciberataque afectó al gobierno regional de la Araucanía, que decidió presentar una querella en el juzgado de garantía de Temuco. La institución pública señaló que el atacante habría extraído información. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
El sistema de oficina de partes y el servidor de intranet fueron las plataformas del gobierno regional de la Araucanía que se vieron afectadas por el ciberataque que se registró el pasado 1 de marzo. Un hecho que la institución reveló a través de un comunicado, dando cuenta que el atacante ingresó desde una cuenta administrativa que tenía la contraseña vencida y que para lograr su objetivo cambió la clave y se autoasignó privilegios de alto nivel. Así pudo acceder al servidor de intranet y desde ahí al sistema de la oficina de partes del gobierno regional de la Araucanía, lo que permitió extraer o descargar información. El gobernador René Zafirio confirmó la querella por el delito de acceso ilícito a sistemas informáticos. Además, reveló que la empresa Lazos se atribuyó el ingreso a las plataformas. Sin embargo, la autoridad puso en duda esta versión, indicando que desde el año 2021 la compañía no tiene contratos con la institución.
Justificó la intervención diciendo que habían sido ellos quienes habían vulnerado la seguridad informática. Sin embargo, no parece razonable que una empresa con la cual el gobierno regional no tiene ningún contrato de supervisión o de mantención de sistemas informáticos ingrese subrepticiamente sin autorización ninguna, vulnerando los sistemas, autoasignándose privilegios de alto nivel, extrayendo 21,4 megabytes de información.
La autoridad agregó que ya se identificó la dirección IP y que esta, además, tiene domicilio en Temuco. En tanto y de acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, la empresa Lazos explicó al gobierno regional que el ingreso se realizó para una limpieza y actualización de credenciales. Sin embargo, para la institución, esto excede con creces el soporte técnico. Además, la propia empresa habría decidido en 2021 no continuar prestando servicios a entidades públicas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Justicia amplió por 30 días el plazo para realizar diligencias en el predio donde vivía Julia Chuñil y la Fiscalía confirmó
otro punto de interés.
A poco más de 2 meses de la detención de 3 hijos y un ex yerno de la mujer formalizado por parricidio y homicidio, su cadáver aún no es encontrado. Nos cuenta Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El 14 de enero, la investigación por el caso de Julia Chuñil dio un vuelco. Carabineros detuvo a Janet, Javier y Pablo, 3 hijos de la mujer, junto a un ex yerno cuya identidad no puede ser informada por determinación del juzgado de garantía. Los 4 están vinculados, según la fiscalía, con el parricidio y homicidio de Chuñil y actualmente cumplen con distintas medidas cautelares, desde arresto domiciliario nocturno hasta prisión preventiva. En estos 2 meses, la búsqueda se ha concentrado en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Máfil, donde vivía Julia Chuñil. Excavaciones y perforaciones, drones, un robot georradar y perros adiestrados son parte de lo que se ha visto en el predio de casi 3 hectáreas. A pesar de estos recursos, el cadáver de Julia Chuñil no ha sido encontrado. Recientemente terminó el plazo determinado por el juez de garantía de la comuna de Los Lagos para realizar estas diligencias. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que la justicia autorizó una nueva extensión por 30 días. Además, se suma otro sitio de interés.
Finalmente, el juzgado de garantía de Los Lagos acogió la solicitud presentada para ampliar el plazo de diligencia de búsqueda en la causa por el homicidio consumado de doña Julia del Carmen Chuñil, Patricura, incorporando un nuevo inmueble. Fueron declarados reservados por el fin también de resguardar el éxito de las diligencias investigativas que continúan en desarrollo.
El representante de la Fiscalía también indicó que se han realizado búsquedas en el fondo La Fritz de Juan Carlos Morstad, quien está en calidad de imputado, pero no ha sido formalizado. Respecto a los hallazgos de sangre humana en la pared de un galpón, un hacha y un machete, detectados el 19 de enero en el predio donde vivía Julia Chuñil, el vocero Eric Aguayo se limitó a indicar que han llegado resultados respecto a evidencias, pero no pueden ser revelados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
6 delincuentes que formaban parte de la banda especializada en robar peajes y cajas fuertes, cuyo líder era sindicado como el Chico Pedro, fueron condenados a 6 y 11 años de cárcel. Conocemos la información con Tomás Fuentes, desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Durante la jornada de este martes, la Fiscalía del Biobío informó las condenas que recaen sobre los miembros de la banda del delincuente apodado como Chico Pedro, quien es oriundo de la ciudad de Los Ángeles. Esta organización criminal estaba siendo juzgada por 3 delitos, un robo con intimidación durante el año 2023, perpetrado en el peaje Huinanco, ubicado en el límite de la provincia de Biobío con la de Concepción, donde lograron sustraer 260 millones de pesos. Luego, durante el mismo año, atacaron nuevamente el peaje, pero gracias al reforzamiento que tuvo lugar, no lograron llevar a cabo este delito. El tercer hecho que se le imputó a la banda ocurrió en octubre del año 2023, donde los delincuentes se trasladaron hasta la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, donde ingresaron a dependencias de la empresa CCU y forzando la caja fuerte lograron sustraer 30 millones de pesos. El fiscal jefe de Los Ángeles, Carlos Díaz, entregó detalles de la condena que tendrán estos sujetos.
Las penas para los 2 sujetos principales, que son Campo y Valenzuela, alcanzan aproximadamente los 11 años, infracción. Las de Joel Jofre alcanzan más o menos 6 años y fracción. Hay otros condenados por su participación, pero las penas son de menor entidad. En definitiva, 6 personas fueron condenadas en este juicio.
El fiscal agregó que el líder de la banda apodado como Chico Pedro se llamaba de esta manera debido a que gracias a su estatura de aproximadamente 1,50 tenía mayor facilidad para ingresar a las bóvedas de los lugares donde cometían los delitos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Una rectificación y complemento de una querella por obstrucción a la investigación en la causa por abuso sexual y violación seguida en contra del ahora condenado Martín Pradenas Deor ingresó a la justicia el padre de una de las víctimas de esos hechos. Desde Radio Bio Bio en Temuco informa Carlos Martínez.
A 6 años de los hechos por los que Martín Nicolás Pradenas Deor fue condenado en 2023 a cumplir 17 años de cárcel como autor de abuso sexual reiterado y violación, Alejandro Barra, padre de una de las víctimas de esta causa, tras recibir apoyo de Estados Unidos vía la cooperación internacional del Ministerio Público, logró las identidades de quienes usando perfiles falsos manipularon y difundieron a través de redes sociales un video en el que se buscaba desacreditar y tergiversar la intervención del acusado de los hechos ventilados en un juicio oral, intentando instalar responsabilidad en la víctima. Ahora y tras las gestiones citadas, el abogado Alejandro Guzmán, quien representa a la familia de Antonio Barra, confirmó que se ingresó ante el juzgado de garantía en Temuco una rectificación y complemento de querella por obstrucción a la investigación, en la que se identifica a quienes en 2020 usaron maliciosamente material reservado y sensible de la causa, en este caso un video de una cámara de seguridad que registró los hechos en la vía pública en Pucón.
Ir hacia la última diligencia ordenada en la reapertura de la investigación, impulsada por el fiscal Carlos Jorquera, pudimos obtener también la identidad del segundo de los perfiles que estaba pendiente y por lo tanto el día de hoy ya tenemos los nombres y la identidad de las personas que están detrás de los perfiles que publicaron dichos videos con ánimo malicioso.
Uno de los perfiles en los que se colgó la información tergiversada corresponde a Iván Pradenas Valencia, padre de Martín, quien está cumpliendo condena en otra causa por delitos de connotación sexual. Y el segundo es de una mujer cercana a él, cuyos datos en detalle están incorporados en la querella que está ingresada en la justicia con los antecedentes aportados por las plataformas de redes sociales en las que fueron difundidos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, fue confirmada por el gobierno iraní después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo la noche del lunes en Teherán.
Mediante un mensaje con la fotografía de quien era considerado mano derecha del asesinado líder supremo de Irán, Ali Jamenei, la cuenta de X de Larijani anunció su muerte como un mártir, que luego fue reafirmada por la Oficina de Información del Gobierno.
Además de Larijani, también murieron en el ataque su hijo, uno de sus adjuntos y varios guardaespaldas, según confirmó el propio consejo citado por la agencia de noticias Misan.
Larijani estaba considerado una de las figuras políticas más influyentes del régimen iraní y había sido descrito por la prensa árabe como el hombre más importante solo por detrás de figuras claves como Mojtaba Jamenei.
La última vez en la que apareció en público fue el pasado viernes, cuando participó junto a otros responsables y miles de personas en una marcha en la capital iraní para desafiar las amenazas a Irán y manifestar su rechazo a la guerra contra su país.
Además, fue presidente del Parlamento iraní durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria.
Su asesinato fue anunciado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en la mañana del martes, pero fue negada por Irán durante toda la jornada hasta su confirmación ya tarde en la noche.
Además, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte de Gholam Reza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij, encargada de la represión ciudadana y vinculada a la Guardia en los bombardeos de la noche del lunes, según informaron agencias oficiales.
La Guardia Revolucionaria, en un comunicado, explicó que Soleimani murió en un ataque terrorista y elogió el papel estratégico e inigualable del comandante dentro de la Basij.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que con el asesinato de los últimos dos altos mandos iraníes están debilitando a este régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la OTAN ha cometido un error muy tonto al rechazar su petición de apoyo para garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz, bloqueado por la guerra de Irán.
Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto y hace un tiempo que digo que me pregunto si la OTAN estaría ahí para nosotros, así que esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos, pero deberían haber estado, declaró durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés Michel Martin.
Trump aseguró que Irán iba a lograr un arma nuclear en el plazo de un mes y consideró sorprendente que a su juicio los aliados respalden los planes de Estados Unidos, pero se nieguen a prestar ayuda.
Trump pidió el fin de semana públicamente a sus aliados que se involucren para ayudar a Estados Unidos a escoltar los buques comerciales en el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial y que es clave para la economía global.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró que el estrecho de Hormuz queda fuera del ámbito de acción de la OTAN. Y el gobierno alemán respondió, esta no es nuestra guerra. También Australia, Canadá y Japón descartaron involucrarse en el conflicto.
Y el director del Centro Nacional contra el Terrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, presentó su dimisión ante el presidente Donald Trump en rechazo por la guerra que su país e Israel libran contra Irán.
No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense, escribió Kent en una carta dirigida al presidente.
Donald Trump reaccionó a la renuncia de Kent, calificándolo de débil en seguridad.
No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza, afirmó Trump en una comparecencia ante los medios en el despacho Oval.
El mandatario insistió en el riesgo iraní como justificación para la intervención militar. Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que era Irán. La pregunta es si querían o no hacer algo al respecto.
La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, también respondió al mensaje de Kent a través de la cuenta X con un texto en el que aseguró que hay muchas afirmaciones falsas en esta carta y tachó de absurda la acusación de que Trump ordenó la ofensiva el 28 de febrero bajo la influencia de terceros.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Washington no constituyen un cambio lo suficientemente drástico y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida.
Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar, por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar. Estas son palabras de advertencia de Rubio ante la prensa en el despacho Oval.
El lunes, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medidas que incluyen también la participación de grandes inversores, especialmente en infraestructuras de sectores considerados prioritarios como el turismo, la minería y el energético.
Al ser consultado sobre si apoyaría una eventual flexibilización del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla comunista desde hace más de 60 años, un reclamo de La Habana de larga duración, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que esta medida está vinculada al cambio político en la isla.
La realidad es que su economía no funciona, es una economía disfuncional, es una economía que ha logrado sobrevivir gracias a los subsidios de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela, dijo Rubio, designado por el presidente Donald Trump para conducir el diálogo con el país caribeño.
Analistas coinciden en que Díaz-Canel es solo una fachada y que el verdadero poder recae en el menor de los Castro, Raúl Castro, de 94 años. Su nieto es el enviado de la isla para negociar con los funcionarios estadounidenses.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, BioBio está.
A días del último caso confirmado, se mantiene estable la situación del dengue en Rapa Nui, sin nuevos contagios y con un total de 16 casos registrados entre autóctonos e importados, sin personas hospitalizadas.
Mientras la autoridad sanitaria refuerza la vigilancia y el control del mosquito, autoridades locales valoraron el cumplimiento de una semana sin nuevos casos. Toda la información con Bianca Cazzizia, desde Radio BioBio en Valparaíso.
A días del último caso confirmado, se mantiene estable la situación del dengue en Rapa Nui sin nuevos contagios reportados desde el pasado viernes 13 de marzo. Actualmente la cifra se mantiene en 16 casos entre autóctonos e importados y hasta ahora no se registran personas hospitalizadas. En este contexto, la Seremi de Salud de la región de Valparaíso informó que continúa con acciones de vigilancia epidemiológica, también búsqueda activa de casos y control vectorial para eliminar criaderos del zancudo transmisor. Además, se han descartado 169 casos y hay 5 exámenes en análisis. Las autoridades también reforzaron el llamado a la comunidad a eliminar focos de agua acumulada y acudir al hospital Angarroa ante la presencia de síntomas. En esa línea, la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arevalo Pacarati, destacó que el territorio lleva una semana sin nuevos contagios y valoró el trabajo coordinado entre las autoridades sanitarias y el municipio.
Nuestro territorio lleva una semana sin registrar nuevos casos, lo que representa un avance relevante en el control del brote. Y es Este resultado ha sido posible gracias a un trabajo articulado y sostenido, liderado por la Seremi de Salud, acompañado por el municipio, que ha permitido no solo la pesquisa oportuna de casos, sino también la desinsectación de los sectores donde se identificaron los primeros hallazgos.
Por su parte, la concejala Javiera Juque entregó detalles sobre los casos importados registrados en la isla, principalmente por el vuelo desde Tahití a principios de febrero.
Han notificado hasta el día de hoy 16 casos de la enfermedad entre autóctonos e importados, principalmente los importados por el vuelo desde Tahití a principios de febrero, volviendo la semana siguiente, que fue un caso importado, y los demás también fueron porque fueron contactos estrechos con este importado, en la cual se fue propagando con la transmisión de parte del mismo mosquito.
De esta forma, las autoridades mantienen el monitoreo del brote en Rapa Nui, insistiendo en que la prevención sigue siendo clave para evitar nuevos contagios. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
En Colchane, el gobierno también construye mejoras zanjas en la línea fronteriza con Bolivia.
El alcalde de la comuna, Teófilo Mamani, reconoció una baja sostenida de la migración irregular, pero reclamó nula coordinación. Cristian Núñez nos amplía desde Radio Bio Bio en Iquique.
Llegamos hasta la localidad fronteriza de Colchane, a cerca de 4.000 metros de altura, para constatar la construcción y también reparación de las zanjas existentes y las nuevas que va a realizar el gobierno en medio de este escudo fronterizo mencionado por el presidente de la República, José Antonio Kast, en la macrozona norte del país, tanto en Arica, acá en la zona de Colchane, el punto más álgido de la migración irregular en los años anteriores, y también de la región de Antofagasta, acá en la zona. La delegada presidencial de Tarapacá, Adriana Tapia, conversó con la radio respecto al trabajo que se está desarrollando en este lugar, a quien no tuvimos acceso por parte de funcionarios militares y policiales que se encontraban en el lugar. Sin embargo, la delegada indicó que hay una buena coordinación de este trabajo que constató en terreno, especialmente con una coordinación interinstitucional.
Nos han presentado cuáles son los pasos que se están dando en el plan y escudo fronterizo, y además, ¿no es cierto?, hemos tenido con ellos una demostración de lo que está ocurriendo en terreno. Allí está, hay una coordinación interinstitucional.
Sin embargo, conversamos con el alcalde de Colchane, Teófilo Mamani, quien manifestó poca coordinación con la alcaldía de Colchane, justamente frente a la construcción y mejoramiento de estas zanjas.
No, para nada. De hecho, lo estuvimos esperando acá en el municipio y nada, no ha ocurrido nada. De alguna forma, los pobladores nos han dicho que hay gente de gobierno en el complejo realizando algunas visitas.
Se constata acá en la zona las situaciones de migración irregular, ya una baja sostenida en el tiempo, prácticamente nula, nos decían fuera de micrófono algunas personas acá en la zona, también personal militar apostado en la línea fronteriza. Principalmente se da de noche cuando ingresan algunas personas por algunos bofedales, y lo que más preocupa a la autoridad acá en la zona, también en conversación en off, son el ingreso de drogas, microtráfico, tráfico de drogas y armas, que van ingresando algunos contrabandistas en vehículos traspasan justamente la línea desde Bolivia a nuestro territorio. En Colchane, Bio Bio en la radio.
Hay estudiantes detenidos con bombas Molotov o con elementos para fabricar bombas Molotov. Nos vamos hasta una unidad móvil de la radio en Santiago, Jaime Sepúlveda.
Un operativo que lideró durante las últimas horas el personal de Carabineros con respecto a, en primera instancia, a esta fiscalización, porque esto se genera específicamente en las inmediaciones de la Alameda con calle Maturana, esto muy cerca al sector comercial del barrio Meix. Fueron Carabineros directamente de este lugar quienes generaron este control de identidad en primera instancia a dos menores de edad, perdón, de 15 años y un ya joven de 18 años, los que se mantenían en el bandejón central de la Alameda. Estos dos adolescentes de solo 15 años y al revisar sus mochilas mantenían distintos elementos para la confección de estas bombas incendiarias o bombas molotov. Hablamos de botellas, de mechas y también de líquido acelerante que se mantenía en este lugar. Es por eso que los dos adolescentes fueron detenidos y trasladados rápidamente hasta un cuartel policial, mientras que esta otra persona adulta fue dejada en libertad. Pasemos a escuchar y a ver a continuación las palabras del teniente coronel Bernardo Leiva, el prefecto subrogante de la Prefectura Santiago Central, con respecto a los detalles de este operativo policial.
Donde los dos menores estudiantes detenidos portaban elementos que habitualmente se utilizan para la construcción de elementos incendiarios que posteriormente son utilizados en contra del personal de carabinero y en contra de terceras personas, y se logró la detención de estos sujetos, donde los dos menores...
Operativo que no culminó solamente con la detención de estos dos adolescentes, ni tampoco el traslado hacia el sector de una comisaría, ya que estas personas aprehendidas mantenían el uniforme directamente del liceo de aplicación. Es por eso que rápidamente se adoptó toda la investigación propiamente tal y se trasladaron a este recinto educativo. Y en uno de los baños al interior y ocultos también fueron encontradas botellas listas para ser lanzadas y que son utilizadas en distintas manifestaciones y principalmente hacia los funcionarios de carabineros. Y que fueron requisadas por esta misma entidad y también fueron analizadas por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para determinar su procedencia. En esta instancia, quizá, o en el mismo recinto educativo, no hubo personas detenidas, por lo cual se va a buscar algún tipo de vinculación directamente con la detención de estos dos adolescentes en la vía pública, como también estos elementos que fueron encontrados al interior del liceo de aplicación. Con respecto a las dos personas detenidas, recordamos, dos adolescentes de 15 años que mantenían en sus mochilas estos elementos para la confección de las bombas molotov, quedaron, van a pasar el día de mañana al respectivo control de detención. Esa fue la instrucción que dio en esta instancia la Fiscalía de Turno, Fiscalía Metropolitana Centro Norte, para indagar mayores antecedentes, determinar su presunta responsabilidad, y también podrían existir otras personas involucradas y detenidas también por la posesión directamente de estos elementos incendiarios, como lo decíamos, vinculados al liceo de aplicación. Bio Bio, la radio.
Tras la revisión de medidas cautelares, el juzgado de garantía de Mulchen mantuvo la prisión preventiva para tres imputados, sindicados como autores de los delitos consumados de secuestro, robo con intimidación y tráfico de drogas. Nos informa Maricel Venegas, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Esta revisión fue solicitada por la defensa